Buenos días. Gracias, Ana, por la lectura. Esta mañana, como ya se había mencionado, vamos a seguir con el estudio de Salmos. Llegamos al Salmo 2 después de ver el Salmo número 1 hace un par de semanas. Así que si queréis ir abriendo vuestras Biblias en Salmo, vamos a leer el 1 y el 2, como van, hacen una unidad los dos Salmos. No lo he puesto título, pero si pusiera título a la predicación de hoy, diría algo como el señorío del Hijo o algo así. Se puede dividir el texto del capítulo 2 en el rechazo del Mesías, del 1 al 4, la realidad del Mesías y la reacción adecuada hacia el Mesías. Así que Salmo 1 y Salmo 2, leemos el texto juntos. Hola, bienaventuranzas del varón que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino en la instrucción del Señor está su deleite, y en su instrucción medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace será prosperado. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento, por lo que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malos perecerá. Salmo 2. Porque tumultúan las naciones, y los pueblos maquinaron vanidades. Se presentaron los reyes de la tierra, y en un mismo lugar los gobernantes fueron reunidos contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus ligadores y echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá de ellos. El Señor los ridiculizará. Luego les hablará en su ira. En su indignación los aterrorizará. Yo he ungido a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Promulgaré el decreto. El Señor me ha dicho, eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro. Los desmenuzarás como vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y regocijaros con temblor. Besad reverentemente al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Él. Vamos ahora. Padre Celestial, venimos delante de ti esta mañana en el nombre de tu Hijo y en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, glorifica tu nombre esta mañana entre tu pueblo a través de tu verdad. Tu palabra nunca vuelve vacía, sino cumple con todos tus propósitos. Que sea así aquí en esta mañana, te pedimos. Amén. Pues en primer lugar tenemos el rechazo del Mesías. Y quedándonos nada más en las primeras dos palabras del Salmo, ¿por qué? Mi hijo Killian ya ha llegado a una edad que todo es por qué. Que es lo de esperar, ¿no? Con su edad, pues vamos a la casa. ¿Por qué? Porque es la hora de cenar. ¿Por qué? Porque tenemos hambre. ¿Por qué? Pues porque los humanos necesitan comer. Porque así, ad infinitum. Ese es un tipo de por qué, muy típico. El otro tipo tiene esta tonalidad. ¿Por qué? Lo reconoce, ¿no? Cada niño entre, por lo visto, 3, yo pensaba más adelante, pero de 3 a 15, sobre todo en España, ese tono, es que no me gusta la situación y me voy a quejar. Entonces, este por qué no es, quiero una respuesta, este por qué es que no me gusta. Es una respuesta emocional. Pues de hecho, en los Salmos hay los dos tipos de por qué. Normalmente no por Killian, desayuna. ¿Por qué? ¿No? Cosa más seria, como por ejemplo, en el Salmo 22. Bueno, Salmo 10, versículo 1. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Es un por qué real. No está buscando una respuesta, sino reflejando su emoción, su reacción a la situación. 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esperas en Dios, pues hay de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Los dos porqués están muy legítimos y muy bien. Los salmos nos enseñan cómo reaccionar al Señor a veces en tiempos difíciles. Pero creo que aquí en el texto tenemos el primer porqué. Es un porqué que busca información. Porque es una situación ilógica. Rebelar contra el rey David en ese momento. ¿Por qué tumulto en las naciones? ¿Por qué maquina vanidades? ¿Por qué? Es que no tiene sentido. Es un plan destinado al fracaso desde el minuto uno. Dios había establecido su rey sobre la tierra, en este caso David, y como reflexión de este reino universal, eterno, que vendría con el siguiente David, pues dominaba las naciones. Y claro, causó un cambio, una situación geopolítica, que si los filisteos, los edomitas, cualquier otro vecino, al someterse al rey del linaje de David, pues, cuesta, ¿no? Aunque, como veremos más adelante, habría estado en sus intereses. En la película de El Señor de los Anillos, la segunda, el gran enemigo Sauron, el ojo de fuego con torre, simbología rara, pues dice Gandalf que va a hacer todo lo que pueda para que los humanos, los hombres, dice, no pueden unirse. Porque en tal caso podrían formar una oposición pues unida a sus propósitos. Por tanto, hacía todo lo posible para evitar el ascenso al trono de Aragorn, el rey legítimo, ¿no? Sin embargo, como aquí en el texto no estamos hablando del enemigo, mayúscula, estamos hablando de herramientas humanas que él utiliza en el mundo para rebelarse contra el señorío del rey. Y en la gran ciudad de Gondor, la capital, digamos, de los hombres, durante un tiempo no había un rey sentado en el trono, solo un mero mayordomo, el anciano Denethor. Y entonces cuando Gandalf llega, muy extendida la ilustración, para razonar con él, recibe la siguiente respuesta. Típico castellano de películas. Ya ha llegado a mis oídos ese tal Aragorn, hijo de Arathorn, y te digo desde ahora que no renderé pleitesía a ese, el último de un linaje hace tiempo privado de su señorío. Y contesta Gandalf, no te ha sido otorgado la autoridad de negar el retorno del rey. Y contesta, el gobierno del Gondo es mío y de nadie más. Es un ¿por qué? ¿Qué hablas? La reacción de Gandalf no es de enfado o de a ver cómo solucionamos esa situación, es más bien tristeza y decepción. ¿No te das cuenta de las posibilidades de la salida de esta situación? O bien, vuelve el rey, o bien caímos todo, hermanos de Sauron. No hay otra posibilidad. Tú no te vas a quedar como rey en todo caso. Es un ¿por qué? ¿No te das cuenta que estás simplemente sirviendo a los propósitos de Sauron, que quiere la destrucción de todos los hombres? Así que dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estamos como esclavos. Queremos libertad. No, incluso nos merecemos libertad. Cuando estamos en la calle con Killian, bueno, ya ha cambiado todas mis ilustraciones del boxeo a ilustraciones de Killian, os dais cuenta. Bueno, normalmente él va de la mano, naturalmente. Se podría ver como un tipo de limitación para él, ¿no? Porque ¿quién está en control de la situación? ¿Dónde vamos? ¿Dónde no vamos? ¿A qué ritmo, normalmente? O yo, o su madre. Si hay coches, pues va a agarrar más fuerte. Si la acera es muy grande y no hay mucho tráfico, quizá afloja un poco. En la plaza, en el paseo marítimo, lo puedo soltar sin problema. Pero en última instancia, la decisión es mía, no la suya. Él no tiene la autoridad de dictar dónde vamos, o de soltarme la mano cuando él quiera, o decidir por su cuenta. Y sabéis que es por su bien que se somete, en otras palabras, a nuestra voluntad como sus padres. Y la palabra de Dios está clara. Todos somos esclavos de alguien. Todos. O bien nos sometemos al Señor como un buen padre, como un buen pastor que nos ama, que nos cuida, que ha hecho todo lo necesario para mostrárnoslo, o deseamos echar de nosotros sus cuerdas, sus ligaduras, para imaginar que tenemos autonomía para decidir, para tomar las riendas de nuestras vidas, sin darnos cuenta que no somos nada más que esclavos al pecado, al enemigo, al que nos quiere destruir, sirviendo sus propósitos. Si no me crees, intenta cambiar por tu cuenta cómo vives. Intenta quitar tus envidias, tu orgullo, tus inseguridades. Es que yo elijo vivir así. ¿Así? Puedes ser capaz de un día o por una hora de cambiar tu forma de ser por tu propio cuenta. Intenta ser perfecto y verás que fuera de Cristo no somos nada que más que esclavos al pecado. El único que te puede librar de esta situación y dar la victoria sobre el pecado es el mismo cuyo señorío quieres rechazar como si fuera algo negativo. Cuando las naciones se rebelan contra el Mesías de Dios, aunque por un momento parece que han ganado su libertad, es una maquinación ilusoria. Es un porqué, no tiene sentido. Este rechazo y la oposición para el salmista aquí en Salmo 2, para el rey David, no es una teoría nada más. De hecho, si seguimos al siguiente Salmo, empieza el versículo 1 al 2. Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Y si nos fijamos en el título del Salmo, que está en el texto original, cuando huía delante de su hijo Absalón, era de su propia familia. Jesús vino a la suya y a los suyos no lo recibieron. Juan 1, versículo 11. Y como acaba de leer Ana en el texto de Mateo 21, cuando los líderes religiosos, y no de otras naciones, sino dentro de lo que se supone que era el pueblo de Dios, en vez de cuidar la viña y dar el fruto conforme a su posición privilegiada, a la hora de la cosecha el dueño envía a sus mensajeros, los profetas, los reyes, los jueces. ¿Qué hacen? Pues lo atacan, lo golpean, lo apedrean. Así que, ¿cómo reacciona el Señor delante de tal enfrentamiento y tal rebeldía? Versículo 4. El que habita en los cielos se reirá de ellos. El Señor los ridiculizará. Subrayalo si no lo tienes subrayado todavía. Se queda desesperado y sin recurso. ¿Qué hago, Gandalf? ¿Qué hago con este Denethor que no quiere someterse a él? ¿No? Se ríe en su cara, se burla de ellos. Si en tu entendimiento de Dios no cabe un Dios que se ridiculiza las vanidades de sus enemigos, quizás tu idea de Dios no es el que nos muestra las Escrituras. Y no es una reacción infantil ni madura, sino refleja la reacción apta cuando el universo no marcha como debería, dando toda la gloria y honra al único que lo merece. Salmo 115, versículo 1 al 3. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Salmo 110, versículo 1. Dice el Señor a mi Señor, aquí está hablando de David, vamos a volver a este punto más adelante. Dice el Señor a mi Señor, siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si no te cabe tu teología un Dios que pone por estrado de sus pies sus enemigos y que se ríe de ellos, quizás tenemos que repensar cuál Dios estamos adorando. ¿Sabéis por qué se ríe? ¿Sabéis por qué este porqué del rechazo del versículo 1 no es de desesperación? Ay, ¿qué hacemos? No, sino de decepción e incluso de ira por la realidad del Mesías. La persona lo puede rechazar, está claro, pero esto no cambia la realidad. Yo puedo decir que el cielo es verde o 2 más 2 son 5, pero eso no cambia la realidad. Versículo 5 al 6. Luego les hablará en su ira. En su indignación los aterrizará. Yo he ungido mi rey sobre Sion, mi santo monte. Es que es realidad. Está sentado en el trono. Y tenemos aquí una corrección que, bueno, a ver si ahora se enteran. No, porque luego, versículo 5, luego será demasiado tarde. Porque la realidad, dice el Señor, es que yo he puesto mi rey, el elegido por mí, mi ungido, David, está sentado en mi santo monte en Jerusalén con un dominio correcto y apto sobre las naciones alrededor. Y si este mismo David confiesa aquí en el Salmo 110, el Señor dice a mi Señor, se refiere a Cristo, el Mesías, es no solo Jesús, el hijo de David, como leímos tantas veces en los evangelios, sino también su Señor, por lo cual él también se arrodillará en aquel día. Hebreos 12, del 22 al 25. Vosotros os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, y a miríades de ángeles, y a la asamblea general y iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre que rociada que habla, a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla. Mirad que no rechacéis al que habla. Porque si aquellos que no escaparon cuando rechazaron al que los amenazó sobre la tierra, aquí estás hablando del monte Sinaí, pero igualmente aplica al monte Sion en Jerusalén, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Porque ¿quién es el que administra tal relación con Dios desde el cielo? Nadie más que el mismo Hijo de Dios. Versículo 7. El Señor me ha dicho: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué hacían los labradores malvados en la viña, en el texto que ha leído Ana en Mateo 21? Pues finalmente les envió a su Hijo diciendo: respetarán a mi Hijo. Pero cuando los labradores vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y podremos de su heredad. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Pensaron haber dominado la viña, pensaron haber destronado al heredero, pero la realidad es que cuando mataron al Cristo pensando haber terminado con él, este se levantó de entre los muertos y ascendió para sentarse a la diestra del Padre para reinar por siempre y para siempre. Él está sentado en los cielos y se ríe. La realidad es que las naciones son su herencia y posesión. 2 + 2 = 4. Te daré por herencia en las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí en el versículo 9, los quebrantarás con cetro de hierro. Hay una ambigüedad buenísima en el texto original, que el verbo quebrantar y pastorear son muy parecidos. De hecho, la traducción griega, la Septuaginta, lo traduce como pastorear, porque a veces para pastorear, yo he vivido en Irlanda muchos años y hay muchas ovejas, y hace falta la barra a veces para guiar las ovejas, que no son los animales más listos, para corregir, para orientar a las ovejas, y si hace falta para romperlas, porque mejor es que te dé con la barra por tu propio bien que caerte por el acantilado, ¿no? Mejor es que te caiga sobre la piedra que la piedra caiga sobre ti. ¿Cuál piedra estás hablando? Pues esta piedra que desecharon los constructores, que es la piedra angular de todo el edificio. Sin esta piedra se cae el edificio. Y como explica Jesús después de esta parábola que hemos leído, el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Pero sobre quien ella caiga, le esparcirá como polvo. Hay dos opciones. Esclavo de Cristo, muchas veces seremos hechos pedazos, o lo esparcirá como polvo. ¿Fuiste hecho pedazos al caer a los pies de Jesús? ¿Fuiste herido, quebrantado, en otras palabras, arrepentido? Espero que sí, porque abrazar la fe en Cristo debe cambiar todo radicalmente, porque exige nuestro todo, ¿verdad? ¿Has olvidado el precio de tu salvación? No estamos hablando de una decisión un día o un aceptar a Cristo, gracia, trato hecho, ahora nos vemos. Es la definición aquí de la gracia barata, como hablaría el pastor alemán Bonhoeffer. Si a Cristo le costó todo en la cruz, nos exige todo llevar la nuestra. Porque la realidad que estamos hablando es que nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9, versículo 62. La realidad es que nadie que no renuncia a todas sus posesiones puede ser su discípulo. Lucas 14, versículo 33. La realidad es que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13, versículo 44. La realidad, según Jesús, es que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pues el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. La realidad, Lucas 9, del 23 al 24, si no experimentas crecimiento en tu caminar con el Señor, si no encuentras tu deleite en Él, si no ves el fruto natural que corresponde a una relación con este Rey Salvador, pregunta la primera palabra del Salmo: ¿por qué? Quizás has mirado atrás. Quizás hay cosas que no estás dispuesto a renunciar. Hay algo que pretendes guardar en vez de perderlo todo por tu bien y para ganar el tesoro infinito, para ganar a Cristo. ¿O qué valores más que encontrarte en Él? Que el buen pastor nos rompa por nuestro bien y nuestro gozo final. El rechazo del Mesías, la realidad del Mesías, y por tanto, el paso lógico, la reacción adecuada hacia el Mesías. Ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que nos exige? Actuar sabiamente. ¿Qué es lo que les toca a los reyes de la tierra, a las naciones, a los líderes religiosos y a nosotros, y a tú y a mí? Actuar sabiamente. Y la sabiduría, pues, ¿qué es lo que invita? La corrección, ¿no? Definición de alguien sabio es alguien que recibe corrección y quiere mejorar, quiere crecer, quiere dar las gracias por una amonestación y utilizar ese momento para crecer. La definición de un necio sería no recibir la corrección. Así que recibí amonestación, jueces de la tierra. En el 11, fijaros en esta tensión y este contraste buenísimo que tenemos aquí. Servid al Señor con temor y regocijaos con temblor. No sé cómo entendéis esta frase. Para mí es como frotar la barriga con círculos y darte palmaditas en la cabeza. Cuesta los dos movimientos a la vez, por lo menos a mí. Martín Lutero decía que la vida cristiana es un ciclo continuo de arrepentimiento y fe. Arrepentirte de tus pecados, volver a mirar a Cristo en fe, continuamente. Pues aquí tenemos tres palabras que yo creo que igualmente podríamos resumir la vida cristiana de forma parecida. Regocijaos continuamente, con un temblor continuo. Porque el temor del Señor es el principio de sabiduría y tenemos todos los motivos del universo entero para regocijarnos en Él. ¿No es así? ¿Por qué? ¿Quién es este hijo que estamos hablando en el versículo 12? Besar reverentemente al Hijo, es decir, mostrar reverencia a Él. No sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Temblar porque es el rey. La familia reales y las monarquías han salido mucho tiempo en la noticia últimamente por sucesos obvios, pero es el nuevo rey, y tengo ciudadanía británica, la verdad es que me da un poco igual lo que dice, porque no me afecta a mí. Y el rey de España, no creo que lo que diga nos afecte mucho. La verdad, no nos va a dictar cómo vivimos y cómo no. Este no es el tipo de rey que estamos hablando aquí. Y no sé si has conocido alguna vez a algún famoso, quizás pues una celebridad, un político, un deportista, un influencer, lo que sea. Y si es así, si te acuerdas cómo te sentiste en el momento. Un poco nervioso quizás, pero emocionado, ¿no? Estresado, tenso, pero también, ¡buah, qué guay! Si no te ha pasado, si te ha pasado, quiero que lo imagines y que multipliques esa sensación imaginada por 1 millón, por 2 millones. ¿Cómo será cuando estemos cara a cara con el rey? ¿Nos postraremos en el suelo, quizás? ¿O saltaremos y bailaremos por el gozo que nos llena el amor de nuestro Salvador? Mirándole a los ojos, el que eligió libremente dar su vida para que pudiéramos nosotros vivir, ¿cómo reaccionaremos? Dice el mayordomo, el siervo, el mero denazor, que no piensa rendirle pleitesía a ese rey cuando vuelva. ¿Y nosotros? Como dice aquí, ¿pereceremos en el camino? ¿Caminaremos por el camino de los malos, que parecerá, según el primer salmo, o seguiremos en el camino de los justos que el Señor conoce? Salmo 1, versículo 5. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sabéis por qué mayoritariamente? Porque no quieren. en el libro de Progreso del Peregrino, de John Bunyan. Segundo más vendido en toda la historia. Si no lo habéis leído, por favor, lo recomiendo. Hay varios tipos de niño, de adulto, de estudio, incluso bíblico, porque está lleno de imágenes bíblicas. El personaje principal, el protagonista, se llama Cristiano. Tiene los nombres súper literal. Y Cristiano llega a la puerta de la salvación. Entra en su camino con el Señor. Y el hombre guardando la puerta, le han puesto un nombre, Buena Voluntad, y se le explica el camino para seguir. Dice, mira adelante, ¿ves ese camino angosto? Pues por ese camino has de ir. Fue trazado por los patriarcas, los profetas, por Cristo y sus apóstoles. Y está recto como una regla. Nadie podría hacerlo más recto. Este es el camino que debes seguir. Y Cristiano contesta. Y no hay en el cruce y bifurcaciones que confundan al caminante y le hagan perder la dirección correcta. Y Buena Voluntad contesta. Sí, hay muchos caminos que se crucen con este. Y son caminos anchos y se cruzan en recorridos difíciles. Mas una cosa te permitirá distinguir el bueno del malo. Recuerda que los malos son anchos, pero tortuosos, mientras que el buen camino es el único angosto, pero recto. Es recto porque va de la confesión, yo te seguiré a donde quiera que vayas. No va de, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. No va de, permíteme despedir de los de mi casa. No va de poner la mano en el arado y mirar atrás. No va del hombre quien dio una gran cena y al enviar las invitaciones solo recibió, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. No va de, he comprado 5 yuntes de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses de esta cena. No va de, pues me he casado y por eso no puedo ir. Palabras de Jesús. Acordaos de la mujer de Lot. A veces pensamos en el versículo más corto. Jesús lloró, ¿no? Dos palabras en castellano. Pues aquí hay un versículo entero. Acordaos de la mujer de Lot. Punto. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierde la conservará. El camino es recto, no como aquí. Y el camino es estrecho. Es estrecho porque es una persona. El mismo Hijo Divino, el Rey Mesías, el Logos Eterno, la misma sabiduría, el mismo poder de Dios, el Cordero y el León, está sentado en su trono en los cielos a la diestra del Padre y tiene todo el derecho del universo para que se inflamara su ira. Versículo 12. Sin embargo, el texto no termina ahí. Sin embargo, oh, las bienaventuranzas de aquellos que buscan refugio en él. Si bien el Salmo 1:1 empieza, oh, las bienaventuranzas del varón que no anda en consejo de malos, aquí termina esta unidad, oh, las bienaventuranzas de los que en él buscan refugio. Sorpresa, no puede ser este hombre feliz, dichoso, bendito del Salmo 1. Siempre he evitado el consejo de los malos, el camino de los pecadores, la silla de los escarnecedores. Si somos sinceros, sabemos que la respuesta es no, es obvio. ¿Está tu deleite siempre en la palabra de Dios, la instrucción del Señor? Obviamente, no. Así que, ¿qué hacemos? Digo, sin embargo, porque bienaventurados son todos los que se refugian en el Hijo. ¿Cómo podemos llegar a experimentar lo que es una vida bendita, dichosa, feliz, bienaventurada? Hay uno solo que vivió la vida perfecta en cada área de su vida, en plena sumisión a la voluntad del Padre. Hay un hombre plenamente bienaventurado, y fuera de él no hay esperanza. Así que la conclusión de la introducción del libro de Salmos entero es: bienaventurados son todos los que se refugian en él, con alegría y con gozo, sí, y con temblor a la vez. Acerquémonos a la mesa este primer domingo de mes con temblor, sí, pero espero que también con gozo en quién es este Hijo que podemos llamar nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén.